Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Sin Cancha Podcast. Yo soy Shirley Basilio y estoy acompañada de Junior Vidal y de Débora Sealer. Hoy hablaremos acerca de las cosas que hemos ido viendo en estos días, en estas semanas. Y eso, coméntanos, Junior.
Comenzamos con, bueno, yo fui al cine la semana pasada y llegué a ver Un Mundo para Julius.
Me pedí a
Okay.
Luzana Díaz Costa. Oye, pero suelta el chisme porque yo, bueno, estoy en un grupo en Facebook y encontré como que una review de un blog, no ni siquiera me acuerdo el nombre. Y no leí cosas buenas
¿De la película?
y de la película. O sea, yo conozco gente que ha trabajado en la película en diferentes áreas
Ya.
y actrices también. Creo que un par de actrices también, una cosa, yo estaba Camila Maglena y yo trabajo con ella. Y yo he visto con o sea, digamos, cuando estaban rodando la película, y sinceramente me parecía una película tipo digna de esperarla, ¿no? De ir a ver cine. Igual de todas maneras creo que es una película que, digamos, se grabó en el 2019. Y o sea, bueno, no sé, yo lo esperé, ¿no? Porque conocí a gente que había trabajado ahí y según la crítica que leí, o sea, tipo, nada que ver, ¿no? Pero no sé, a ver qué dice el amigo Junior.
Yo no he escuchado ni comentarios buenos ni malos, pero Junior, tú que la has visto,
Oye,
¿qué
pero
tal?
yo he escuchado críticas buenas. O sea, de lo que he
Por eso
visto,
a mí me pareció raro, porque
sí.
en realidad Rosana es una directora que tiene una buena trayectoria, ¿no? O sea, tiene pocas películas y, por ejemplo, Viaja
Tiene
Tombuctú
dos.
es una película súper buena, ¿no?
Tiene
¿Cuál es la
dos
otra? Porque es
películas.
Viaja Tombuctú y la otra, ¿cuál es?
Esta, o sea, es la segunda.
Ahí está. Bueno, pero he
Sí.
hecho que haya hecho más cosas, porque sé
Sí,
cortos que había hecho, tipo antes.
sí. O sea, tiene otro tipo de trabajo, pero en dirección, o sea, hablando ya como director, tiene dos. O sea, Rosana tiene dos. No, aparte ella
Okay.
trabaja la parte del guión. Ella también es profesora de guión. Ella lleva talleres, así que ella está más
Sí.
apegada a la parte de letra, ¿no? De toda la película. Pero a mí me gustó.
Ella era, no sé si sigue siendo profe en EPI, y de hecho yo sabía esta película desde cuando ya estaban terminando, ya habían terminado el guión, me parece, y estaban empezando a hacer la pre de la película como en el 2017, finales de 2017 por ahí. Ya
Claro.
sabía yo que su productor estaba preparando la película y de hecho, o sea, ya saber que la estaban grabando, ya saber que la han estrenado, tipo, chévere, ¿no? Y cuando leí esa
Claro.
cosa, lo dije, no lo sé. Pero
Claro.
nunca, o sea, no he conversado con alguien que la haya visto, ¿no?
No, a mí sí, sí, sí me gustó. No puedo decir que es una gran película, o sea, su madre, un peliculón, no, pero sí es una buena película y creo que, bueno, yo no he leído Un Mundo para Julius,
El libro.
voy a ser sincero, pero viendo los comentarios de mucha gente que sí ha leído el libro, comentan de que está muy fiel al libro. Y como saben que el libro es muy grande, muy extenso, lo que ha hecho Rosana es concentrarse en las partes más importantes de la obra, ¿no? ¿Y qué es lo más importante de la obra con lo que va la película? Es marcar primero la inocencia de Julius al comienzo y cómo es que va despertando en él ya. Como que se da cuenta ya de las cosas, de la situación que está viviendo, ¿no? Son los años 50, existe mucho lo que es el racismo, clasismo, obviamente hasta ahorita, ¿no? Pero ahí ya era marcado de una forma así muy, muy fría, muy estricta. No podías juntarte con la servidumbre, no podías conversar con alguien que no tenga el dinero que tú tienes. O sea, y los niños mismos te remarcaban eso. O sea, los padres hacían que los niños en el colegio
Aprendan.
aprendan eso. O sea, en el colegio siempre había uno que no tenía el dinero que tenían los otros y le decían, ah, con él era el bulleado, ¿no? Él era el que siempre lo maltrataban.
O sea, desde muy niños tenían el tema de la élite bien marcado.
Sí, bien marcado, bien marcado. Sus mismos hermanos eran personas racistas. Que trataban mal a la gente que trabajaba para ellos. bueno, hasta hay un caso de abuso, ¿no? Ahí que se tapa mucho por el hecho de que el poder, ¿no? Como dice, uh-huh, cuando uno tiene poder, hace lo que sea, hasta en la actualidad. O sea, hemos visto muchos casos de esos. Pero a mí me gusta cómo es que maneja los tiempos para poder desarrollar el despertar de Julius, ¿no? De verlo bien inocente hasta ver que realmente ya se da cuenta que las cosas se están haciendo mal y actúa, no de una manera muy radical, porque todavía en toda la película sigue siendo un niño, pero de una manera que es significativa para la edad que él tiene, ¿no? No voy a entrar en spoilers, pero son cosas muy muy interesantes de ver, y yo creo que el manejo de con los actores, que son dos niños, uno que hace de Julius a los 6 añitos y el otro que hace ya de él a los 9, me parece interesante, porque me imagino que debe ser bien complicado manejar eso a los niños, aparte de Julius, a su hermana que también tenía la misma edad que él, o un año mayor que él, nada más. Creo que...
parece que Rosana tiene un poco de experiencia trabajando con niños, porque en su película anterior
sí, pero de Tombuctú eran jóvenes, más no eran niños, niños, claro. Niños, en cambio acá Julius tenía 6 y realmente el niñito sí tenía 6, o sea, no era un niño mayor actuando de uno menor, ¿no? Acá se nota que realmente, ¿no? Y hasta la voz, en la voz del niño se nota que es un niñito de 6 años. Me pareció bien manejado, no resaltó lo que esperaba, porque tal vez el protagonista uno dice, ¿no? El protagonista es el que debe resaltar en la película porque es un mundo para él. Sí, pero creo que en cuestiones acá ya son muy fuertes para poder hacerlo, manejarlo, ¿no? Es muy delicado manejarlo a un niño de esa edad, creo yo. Pero aún así yo creo que lo maneja de manera aceptable. No me desagradó. No me desagradó. Para mí la actriz que resalta más en toda la película es Mayela Yokya. O sea, esta es vida, pasión, gloria, todo de Mayela Yokya. O sea, le pasa de todo. O sea, momentos bonitos, momentos tristes, momentos ya de desgracia total. Es muy fuerte todo lo que le pasa a ella en la película. Y ella lo sabe interpretar de manera así excepcional. Yo ya he visto ya películas anteriores, o hasta en novelas le he visto, hasta actuando de mala, y la verdad es que lo hace muy bien. Me parece una muy, muy, muy buena actriz, ¿no?
Sí, no, ella es una gran actriz, en realidad. O sea, yo la conozco también, como ya la he visto una vez, y he tenido la oportunidad de conocer también. Ella es una chica, o sea, increíble. Sí. O sea, me cayó súper bien, se le ve una energía súper bonita, o sea.
Y sí, yo también he visto que es una actriz bastante completa, pero lo que me da curiosidad es cómo usó las miniseries donde ella empezó, las usó como un apalancamiento, ¿no?
Claro.
Y ahora sí la
veo como... Creo que su primer trabajo fue hacía de la novia de Manuel Gold.
Sí.
Una novela, creo.
Ajá.
Sí.
Creo que siempre estuvo con Manuel Gol, ¿no?
Pero eso le ayudó un montón.
Sí, pero creo que ella en realidad real estuvo con Manuel Gol, me parece, ¿no?
No sabría decirte la verdad.
Claro, fueron chicos.
Era eso fue en esa, ¿no? esta serie del canal 5, ¿no? Que era
los del Solar,
ahí está, ese es. Que sí me gustó, y me acuerdo que también la vi en una serie de Michelle Alexander del 4, que ella hacía como que media foraja, así, con su gorro para atrás, o sea, sí me acuerdo. Y
ha salido en varias de Michelle Alexander.
Sí, y sabe interpretar muy bien su personaje, o sea, tú la pones de villana y sí parece villana, lo hace bien, le he logrado ver, sí. Cuando la he visto también de buenita también lo hace muy bien, de inocente también lo hace muy bien.
Okay. Ella también salía de Tyson, ahí me parece también.
Sí, pues, y bueno, también en la película destaca el actor Nacho Fresneda, quien es un actor español. Este actor sale en esta serie El Ministerio del Tiempo, Lo que pasa es que esta película está asociada con productores españoles, así que consiguieron a Nacho Fresneda para poder interpretar al esposo de la mamá, no, a la nueva pareja de la mamá de Julius, porque ya eso ya te lo cuentan al instante, ¿no? Muere el papá de Julius y la mujer se queda sola y hay un pretendiente que un nuevo pretendiente, ¿no? Y ahí el nuevo pretendiente es Nacho Fresneda, ¿no? Y actúa muy bien el papel de villano, de malo, de que siempre lo bulea a Julius de manera así, tal vez un poco sutil, pero en el fondo le duele porque es un niño, pues, ¿no? Solo con las palabras uno ya se lo baja, pues, ¿no? Al niño.
Tiene una cara bien dura ese hombre, ¿no?
Sí. Lo hace muy bien, su papel. Me gusta mucho él destaca bastante. La madre es la que sí me parece... Bueno, creo que era el papel, ¿no? Que le tocaba hacer a la mamá, como que... Las mujeres siempre son el adorno, tal vez, ¿no? En ese momento, en la película. Como que la figurita bonita que tienes, tú, ¿no? De colección, por así decirlo.
Muy superficial, ¿no? Muy, pero también es como... es la crítica de Bryce, ¿no? En la novela.
Claro, es lo que tocaba, le tocaba el papel que le tocaba a la actriz, ¿no? Hacer de la madre de Julius, que a la vez es muy fría porque, bueno, lo quiere a Julius, lo quiere a sus hijos, pero no los cría o no es tan afectuosa, siempre se da su espacio y en cambio los que más afecto le tienen a Julius son los sirvientes, ¿no? Uh-huh. Quienes son más como
una familia.
Que en realidad
es como que también... digamos, en esa época era quienes criaban, ¿no? Porque acompañaban, hacían tareas.
Y hasta la actualidad, en realidad.
Sí.
Sí, me acuerdo, creo que en la película Dioses, creo que se marca también eso. En Alta Sociedad, no me acuerdo así también.
Pero ¿Esta sociedad?
Sí, no me acuerdo en Dioses, sí me acuerdo. En Dioses se marca eso. En el final, más que nada. Sí me acuerdo de esa película.
La he visto, pero no me acuerdo.
No, sí. Sí me acuerdo. Porque sale una imagen de todas las nanas ahí cuidando a los niños y las madres están en la piscina soleándose como que en otro mundo, ¿no? Es muy, muy raro todo. Pero sí, yo creo que es una buena película. Creo que es mejor. Yo creo que sí le sube un peldaño mejor que Tombuctú, de que viaja a Tombuctú. Me gusta más, al menos la imagen.
Porque todas había más presupuesto, ¿no? O sea.
Sí, pero más allá del presupuesto, yo creo que también la historia creo que es más rica para contar, ¿no? Uh-huh. Y es propia del libro, pues, ¿no? El libro es muy interesante y obviamente de ahí es que saca las mejores partes de Rosana, ¿no? La escena final, la toma final de la película es potentísima y que te puede marcar lo que ha sido y lo que es el Perú hasta la actualidad, ¿no? La diferencia social extrema que vivimos nosotros es impresionante, creo yo. Esa imagen, yo me quedo con la última imagen de la película como el mensaje directo, ya, o sea, ya si no entendiste en toda la película lo que quiso decirte, con la escena final ya tienes que entender sí o sí, no puedes ser tan obtuso de no darte cuenta, ¿no? Pero sí, potente el mensaje que tiene la película para mí. Pero bueno, Débora, tú habías visto una serie, me contabas, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, bueno, en realidad he visto varias cosas durante todo ese tiempo que no nos hemos conectado, pero de hecho una de las últimas que vi y más me gustó es la nueva serie italiana en Netflix que se llama Guía Zoológica para Corazones Rotos, que de hecho también la he visto. Sí.
A ver.
Y, o sea, bueno, digamos, es una comedia, ¿no? O sea, me parece una narrativa súper fresca, una historia fuera de lo común. Un tema muy actual, ¿no? Muy, muy de moda. Y, o sea, es súper entretenido, ¿no? Si uno quiere dar como un fin de semana para ver una serie y reírse y pasarla bien, es una serie que deben ver, ¿no?
quién, este, más o menos de qué trata la...
Ah, bueno, esta chica, Alice, que tiene una decepción amorosa porque trabaja con su ex y su ex le pide la mano a una chica nueva que, de hecho, está embarazada, ¿no? Entonces ella entra en una depresión horrible y conoce a un chico que se llama Tío, que es un tipo que sabe de astrología. Y digamos, ella empieza a entrar en este mundo de la astrología y los signos y conocer los estereotipos y de qué va la luna, el sol, el ascendente y no sé qué. Y bueno, ella es una chica que trabaja en la televisión italiana en Turín y pues tiene tiene como un choque medio raro con el nuevo director creativo del canal y le comparte una idea de programa con un toque astrológico, ¿no? Vamos, como un programa concurso.
Como un reality.
Sí, entonces, en realidad yo creo que el centro de la serie es literalmente es una guía astrológica de ella para conocer un poco más de ella misma y cómo relacionarse amorosamente con la gente teniendo una base astrológica, ¿no? Y luego hay un montón, pues, de subtramas que son graciosas, la verdad. O sea, a mí me pareció súper buena y en realidad el final es un súper gancho. O sea, te deja de verdad un cliffhanger que quieres saber qué va a pasar después, ¿no? O sea, y solamente tienen 6 capítulos. Y de verdad, yo creo que la gente que la ha visto va a esperar con ganas y le está esperando con ganas para ver.
Y no hay que da pie sin decirte nada de que hay una segunda temporada, ¿no?
Sí. Ay. Sí, o sea, y es súper chistoso también porque cada episodio es un signo, ¿no? Temporada 1, episodio 1, Aries. 2, Tauro, ¿no? Sí, el orden del zodiaco.
No solamente es que se llame como el signo, sino que dentro del episodio hay una explicación de detalle del signo. Y eso también es lo que te engancha, porque esto de los signos en realidad siempre es como que un tema bastante interesante, un tema que te engancha. Y es muy curioso cómo han definido el personaje, cómo han definido por qué han escogido el signo. Porque es un signo que generalmente le pasa muchas cosas. Entonces, ¿cómo se contrapone, ¿no? Porque demuestra como que el signo es débil, pero a la vez no tanto. Y los sucesos que surgen alrededor del personaje también están relacionados con las personalidades de cada personaje. Y eso es bien interesante. O sea, es por eso que también como que te da pie a querer saber qué va a pasar en los próximos episodios con los otros signos que faltan.
Ah, mira. Chévere, chévere. Bueno, está en Netflix, ¿cierto?
Sí, Netflix.
Ya, entonces...
Está basada en un libro y pues ya me lo estoy descargando. Pues quiero saber qué pasa, porque me he quedado así como...
¿Cuántos episodios son?
6.
6, o sea, falta... Sí, va a haber una segunda temporada. Porque son 12, uh-huh. 12 signos, así que...
Obvio.
Sí, fijo. Fijo de segunda temporada. Bueno, Chilo, ¿tienes algo para comentarnos?
Yo vi vi la serie que comentó Débora. Vi Luis Miguel, la última temporada. De hecho, me gustó cómo se llevó esta vez, aunque sé que Débora me ha dicho que faltan algunas cosas.
Hay partes, ¿no?
¿Cómo?
Creo yo, o sea, pero creo que ya es el final, ¿no? Pero para mí la historia con María Carey, por ejemplo, no se cerró.
¿Quién sabe? De repente el próximo año sale una temporada, una parte 2, no lo sé. Y te explica incluso cómo cierra la historia con el inicio del rodaje de la serie misma. Entonces es como una especie de recreación y rompe con la explicación, no sé, o sea, me pareció bien interesante cómo mostraron el nacimiento de la serie partiendo de la situación de la vida, mejor dicho, de Luis Miguel, ¿no? Que lo teníamos tan alejado y de pronto lo tenemos tan cercano y vemos cómo en el 2017 empieza a cambiar su vida y todos los excesos que tenía al final y cómo le estuvo pasando. También te muestra ciertas cosas que no se muestran al inicio con los papás, que poco a poco tú vas entendiendo, ¿no? Que cómo es verdaderamente la mente del papá de Luis Miguel. A mí me pareció bien chévere eso, la música también buenísima. La música de cierre me pareció espectacular. Me pareció nostálgica y creo que también Diego Boneta ha hecho un buen trabajo en esta temporada.
En realidad yo creo que Diego Boneta desde la temporada 1 ha sido un crack para poder interpretar a Luis Miguel. O sea, siento que ha estudiado muy bien el personaje, sus gestos, la forma de hablar, o sea, todo, ¿no? A mí es una serie tipo bien redonda, ¿no? O sea, obviamente tienes, no sé, o sea, es una biografía, ¿no? Digamos, o sea, creo que el gancho de esta serie o lo que de alguna manera la gente que sigue a Luis Miguel, eso es la historia de Luis Miguel contada por Luis Miguel. O sea, él está aprobando esta serie y sabe lo que va a venir, ha sabido desde el comienzo todo lo que iba a entrar. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque en realidad siempre han habido muchos misterios en torno a su vida y en realidad nadie lo confirmaba, ¿no? Y creo que esa es una serie que en realidad sí está siguiendo la aprobación de él, ¿no? Que es él, digamos, es como el personaje, ¿no? Entonces eso es lo que me parece chévere de esta serie. Y que digamos que Luis Miguel en realidad desde el comienzo no la veo con buenos ojos, ¿no? Desde que llegó la propuesta. Sino que es
Cuando
súper interesante.
Ay, ese
Exacto.
es un reto que también se muestra en varios episodios, ¿no? De proponerle a Luis Miguel contar algo que no se había atrevido y por lo que también existían tantas biografías no autorizadas, ¿no? De que Luis
Sí.
Miguel nunca estuvo presto a hablar de su vida personal hasta que llega a Netflix. Entonces, eso también es interesante. A mí me gustó un montón.
Y que también, o sea, es curioso, ¿no? Porque al final, o sea, Luis Miguel es un tipo que ahora ya obviamente hace un par de años ya no canta, ¿no? Entonces, saber que en realidad está haciendo esto por dos motivos, ¿no? Por dinero y por de una vez ya decir, ok, voy yo a contar mi historia para que esta gente ya deje de decir, de especular, ¿no? Eso me parece chévere.
Chévere.
Sí.
Bueno, yo me quedé en la primera. En la
No, no
primera.
viste las
No,
demás.
deja terminar, Raina. Deja terminar, Raina. No sabes lo que te pierdes.
Es que no sé, yo me interesaba mucho la historia de la mamá. Pero
Pero se sigue desarrollando, ¿no? En las demás temporadas. Sí.
no, pues yo escuché que ya como que lo dejaba muy de lado y era más él.
No, al contrario.
Claro, pero en realidad te das cuenta que es, o sea, el fantasma de la mamá, o sea, toda la vida va a perseguir a Luis Miguel.
Lo persigue,
Siempre.
y no solamente eso, no solamente eso, sino que eso se conecta también con el modo de vida del menor de los hermanos. O
¿El
sea,
que hace Juan Pablo Zurita?
no, el otro,
No.
el menor,
Ah,
hay
ya.
otro hermano.
Juan Pablo
Mira,
Zurita es el segundo.
no voy a seguir hablando
Ya.
porque tienes que ver la serie, pero sí te va a gustar.
Ah, bueno.
O sea, sí vale la pena ver, en realidad. Es una serie que ca creo que
Totalmente,
capítulo a capítulo mantiene muy bien
de verdad, sí.
el suspenso.
¿Entiendes por
Sí.
qué Luis Miguel es como es?
Bueno, voy a darle
Sí.
una oportunidad porque la verdad es que no sé, cuando es que pasó mucho tiempo de la primera a la segunda temporada y se me
Es que
fue.
Luis Miguel ya no estaba seguro de querer hacer una segunda parte. Han
Ah.
tenido que convencerlo para que
Ah,
él
ya.
dijo, ok, ya. Y ahí fue que se hizo la segunda y ahora la tercera.
Ah, no sabía, no sabía. Ah, ya, entonces tal vez, pero es que ahí me perdió. Ahí me perdí, dije, ay, tengo otras cosas que ver y como que ya lo dejé de lado. Pero voy a reengancharme entonces con Luis Miguel para hacer el pasito de con la cal.
Cálame, así
Así
cálame.
calen me va a estar. Este, ya, yo tengo una película que se ha estrenado hace poco en Netflix. Y que posiblemente vaya a entrar a los Oscar. Yo creo que sí va a entrar a los Oscar, pero más que nada por el actor. Y es la película Tick Tick Boom. Está en Netflix
El creador
y
de Rent, creo, ¿no? Con Andrew Garfield.
es una película adaptación de un musical dirigido por Jonathan Larson. Quien era un director de musicales.
De Broadway.
De Broadway, ¿no? Y este es un musical de él mismo. O sea, él se hizo un musical de su propia vida, contando su experiencia sobre qué iba a hacer cuando llegue a tener 30 años. Porque él cuenta de que cuando él tenía 29 años, él había, por 8 años estaba luchando para hacer un musical de Broadway y no le salían bien las cosas. Los productores no lo llamaban, no había nadie que se interesara en su trabajo, y es así que al final sus propios maestros le convencen a él de que haga un musical, pero de lo que él conoce. ¿Y qué es lo que él más conoce? Su vida, y hace un musical de su vida, ¿no? Pero en este trayecto cuenta de que él tenía muchas dudas, ¿no? Cuando tú cumples 30, como que había personas que dicen, ¿qué he hecho con mi vida cuando ya tengo 30 años, ¿no? Si he logrado las metas que he querido lograr, si no las he, si qué me falta conseguir, si soy un fracasado, no sé qué hacer, mejor me cambio de carrera, o sea, esas cosas son las que importan, ¿no? Y yo creo que ahí el protagonista, que es Andrew Garfield, lo hace, o sea, es un... A mí no me gustan los musicales. Creo que ya lo había dicho antes, ¿no? Por ejemplo, Rocketman me parece a mí el mejor musical que he visto en mi vida. O sea, pero después de eso, yo no soporto mucho los musicales, no los soporto. Pero
también tienes que ver The Rocky Horror Picture Show. Un buen musical, a mí tampoco me gustan los musicales.
Ese también me han contado que es muy bueno, ¿no? Después vi un par más, vi como 3-4 musicales y no me gustaron ninguno de los.
Pero Los Miserables.
Sí, Los Miserables no me gustó.
Yo cuando la vi me quería disparar.
Sí.
Yo solo me quedé con la canción de Fantín nada más, y de ahí ya quería salirme de la sala.
Sí, no.
Sí, mi mamá, de hecho les cuento algo de esa película, que cuando la estábamos viendo, mi mamá se quedó dormida y empezó a roncar en toda la sala.
No,
sí. No, es que es insufrible en realidad esa película. Sí, o sea, yo no sé por qué tuvo tantas nominaciones, la verdad.
Sí, no sabría decirte. Pero acá en esta película, la película es Andrew Garfield. O sea, toda la película es él. Lo actúa de manera maravillosa, las partes de canto las hace él, el baile muy bueno, el desenvolvimiento de no saber qué hacer con su vida, estar muy obsesionado con lo que hace, pero a la vez como que a veces se pierde en su propia creatividad, y eso también le afecta mucho con sus amistades, con su propia pareja. O sea, son muchas vueltas que le da cuando hablas de un artista, ¿no? Cuando tú mencionas la vida de un artista, siempre es caótica. La mayoría de veces te cuentan que son muy caóticos todos los artistas. Y creo que no es una excepción con él, ¿no? Que hace esta obra musical que es Tick Tick Boom, y después saca Rent, que llega a ser un hitazo por más de 12 años. El cual y él ni siquiera logró, o sea, bueno, si saben algo de la vida de Jonathan Larson, sabrán que él no logró ver su musical. O sea, ese hitazo no lo vio él, nunca. O sea, él lo produjo, lo hizo todo, pero nunca lo logró ver. O sea, él lo que vio fue Tick Tick Boom, sí lo vio porque él mismo la protagonizó. Pero Rent nunca lo vio porque murió. O sea, algo trágico, pero a la vez como que algo histórico para él. O sea, en la historia está marcado él, ¿no? Y la película la dirige Lin-Manuel Miranda, quien ya había escrito un musical que se llamaba In the Heights, creo que es, o en el barrio, creo que en español se dice, que está en HBO Max, y que la verdad es que no me jala, la verdad, no. Ese tipo de musicales no me jalan. Pero este sí, ¿por qué? Porque es la vida de una persona que realmente existió y que hizo algo muy importante para no solo para él, sino para el mundo de la música, ¿no? De los musicales. Y es un referente.
Se murió el mismo día de la premiere de Rent.
Ajá. No logró verlo.
¡Guau!
¡Qué triste! Sí, bueno, la voy a ver. Pero sí la voy a ver en lista porque a mí me encanta Andrew Garfield.
No, y Andrew Garfield, yo lo he visto ahora, antes de esta la vi en El Misterio de Silver Lake, que está creo en Amazon, y actúa fenomenal, es un actorazo, o sea, yo no sé por qué no tiene más papeles protagónicos. Él también sale en Hasta el Último Hombre, él es el protagonista, y también en Silencio de Martin Scorsese, que también es un peliculón, él actúa muy bien en todas sus películas.
Sí, está muy bien.
Actúa muy bien. Recontra recomendada, está en Netflix, estoy casi seguro que él va a estar nominado como mejor actor, porque la película él la desarrolla, o sea, él es la película, todos los altibajos es él, es todo, muy buena actuación. Yo realmente destaco. No le hubiera dado el Oscar antes, pero creo que hubiera merecido mayor reconocimiento por las otras películas que también, en las otras películas en las que estuvo, creo yo. Ojalá que esta vez sí logre tener mayor relevancia. Y no sé si voy a salir en el Spider-Verse. Dicen que sí. A ver qué pasa con eso también. Eso ya es para el otro mes, ¿no? Para diciembre. También estaremos atentos a eso.
¿El otro mes ya sale?
¿Cómo?
¿El otro mes estrena Spider-Man? ¿No Way Home?
Ajá. Él puede salir con Tobey Maguire. Así que es lo que se comenta.
Oye, de hecho ya creo que no es un secreto a voces, porque incluso Google le ha sacado también que es parte del cast Tobey Maguire y él también.
Ay, pero Google siempre se equivoca con esas cosas, ¿ah?
Ojalá que se equivoque esta vez, pues.
Con eso de castings, a veces se equivoca y te pone un actor por
el
otro.
Cast. No sé si casting, pero
no, de cast. Te ponen un actor que no es. Bueno, pero yo creo que acá sí, pues, ¿no? O sea, ya con lo de Spider-Man sí creo que van a salir. La última media hora saldrán, pero salen.
En las escenas post-créditos.
No, post-créditos sería muy cruel.
La gran Jared Leto salió 2 minutos.
Sí, pues. Bueno, a ver, Débora, ¿tienes algo tú?
Bueno, es una serie más nueva, creo que es del año pasado, si no me equivoco, que es Halston, que de hecho es sobre este diseñador de moda americano, bueno, Estados Unidos, que él más o menos, a ver, él habrá estado vigente 60, 70, ¿no? O sea, de hecho él se hizo conocido cuando Jackie Kennedy empezó a usar sus sombreros, y bueno, luego cuenta más o menos la trayectoria de este hombre, pero no se centran netamente en contar, sí, que gracias, no, o sea, te cuentan realmente el lado bien oscuro de Halston, o sea, digamos, la parte sucia de ser un genio, ¿no? O sea, en todos los sentidos, o sea, como persona, como pareja, o sea, de verdad, era un tipo muy, muy desordenado, o sea, era caótico, ¿no? Y, o sea, es corta también, es con el gran Ewan McGregor, y pucha, en realidad, o sea, la interpretación de Ewan McGregor, no, de verdad te quedas sin palabras, ¿no? O sea, cómo puedes interpretar a un hombre así, ¿no? O sea, no sé, porque por momentos llegas a sentir pena, por momentos te da cólera, o sea, lo vuelve muy humano, ¿no? O sea, no te quedas en el estereotipo de una persona homosexual, diseñador de modas, o no sé qué, o sea, él realmente vuelve un personaje totalmente tridimensional a Halston, ¿no? Que de hecho es la idea con la mayoría de los personajes, ¿no? Que son vulnerables, que no sé, o sea, me gustó mucho, pero más que nada por Ewan McGregor, ¿no? Cómo transforma, no sé, cómo la lleva, ¿no? Porque él maneja toda la serie, o sea, eso es lo que porque, digamos, en la mayoría de las series, y más cuando son basadas en la vida de alguien, se apoya mucho en las subtramas a veces, ¿no? Pero acá, o sea, el foco siempre está en él, en lo que él hace en realidad, o sea, su relación con la gente, y creo que es lo más rescatable de esta serie, ¿no? Lo hicieron muy bien. Y eso también creo que muy poco se ha visto sobre sobre un diseñador de Estados Unidos, ¿no? Porque generalmente, o sea, siempre son diseñadores europeos, ¿no? Digamos que son los grandes casos, ¿no? Pero en realidad, o sea, es más con el tema del Met Gala también, digamos, del campo, o sea, Halston es un gran diseñador, ¿no? Que debió estar mucho, un poco más presente, ¿no? En ese tema. Pero, o sea, yo creo que es una serie que deberían ver si les gusta el tema de moda, ¿no? O, digamos, la época de los 70, ¿no? Estudio 54, ¿no? O sea, es una serie que no se pueden perder de todas maneras. Y también si les gusta Ewan McGregor, ¿no?
Claro. Interesante. Está en Netflix también, ¿no?
Netflix también. Él tiene 8 capítulos, si no me equivoco.
Dios, creo que estamos hoy día todos Netflix, ¿eh?
De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero hay varias películas y series que incluso que Netflix le ha quitado a Amazon.
Sí, está peleando varios derechos con otras
Por
productoras,
ejemplo,
¿no?
Seinfeld estaba en Amazon. Creo que
Sí.
también está en HBO Max, no estoy segura.
No, no, no. Está solo exclusivo
Varias
de
películas.
Netflix.
Ya, ahora sí. Golpe de suerte estaba en Amazon. Todas las películas de Lindsay Lohan están en Amazon. Hay una que es de Anne Hathaway, de donde hace una novia con su amiga, también.
Está
¿Hay
en
alguna
One
de
Day, también estaba en Amazon, pues.
¿Cuál?
One Day estaba en Amazon también.
Sí. La cruda verdad con la chiquita esta, la rubia de Grey's Anatomy, también está en Netflix.
One Day, ¿de qué era esa película? Era
O sea, te cuentan o sea, el 15 de julio en todos los años en
Ah,
una
ya me
pareja
acordé,
de
ya me
amigos
acordé.
con Anne Hathaway.
Sí, es muy triste esa pela.
Sí,
Sí.
cuando menos te lo esperas, la película termina, maldita sea, qué
Sí,
horrible.
oye, tenemos que hablar un podcast de películas románticas que nos hayan gustado. Sí,
Ay,
tengo mi lista.
estoy de acuerdo,
Tengo mi lista. Parece mentira, pero hay varias que sí me gustan.
estoy de acuerdo.
el 14 de
Hagámoslo.
febrero.
Sí. ¿Por qué tenemos que esperar al 14 de
No,
febrero?
no, cualquier momento lo podemos hacer.
Por favor, nada de
Ya
esa
está
fecha,
bien. Pero ¿por qué?
por favor.
Bueno,
Perfecto.
¿tienes algo, Shirley?
Bueno, he vuelto a ver Skins después de
Ah,
mucho
su
tiempo.
madre, otra
Otra vez me
vez.
voy a soplar unas ricas 7 temporadas.
Yo quiero volver a
Intenté
ver. Yo quiero volver a.
ver La Reina del Sur y no. Fracasé. No, no puedo ver series de narcos ya, es oficial.
Yo
Por más que lo intente.
no he visto Narcos, nada. O sea, Narcos 1, 2, 3, nada.
Yo
No,
nada, yo
nada.
nada de narcos, no puedo ver absolutamente
O
nada,
sea,
ni El Chapo,
ni porque
ni
actúe Bad Bunny.
Escobar. Por eso mismo quería ver a Escobar, pero no puedo, no, es que me parece horrible, aburrido, no me gusta.
A mí sí me gustó El Chapo, por ejemplo. El Chapo me pareció una muy buena serie.
No me enganchan las historias de narcotráfico. Las historias de narcotráfico no me enganchan para nada. Tengo que ver ahora la película esta del chinito que te comenté.
¿Cuál chinito?
Del chinito. ¿Qué duro es el amor?
Ah, ya, yeah, Love Heart.
Love Heart. Quiero terminar esa peli. Y eso. También empecé a ver Ratched, que está en Netflix, y yo pensaba de que estaba en otra plataforma, pero no. Estaba en Netflix.
La de la enfermera, ¿verdad?
Enfermera, sí, en el
Yo
centro.
también, yo la empecé a ver hace tiempo. O sea, y me pasa con la mayoría de series de Ryan Murphy, que parecen
¿Cómo?
muy lentas.
No te escucho. ¿Hola?
Hola. Hola. ¿Me escuchas?
Sí.
Ya.
Ya. O sea, me pasa con la mayoría de las series de Ryan Murphy, que no sé. Hasta me pasa con American Horror Story, que me parecen muy lentas cuando están en el medio, se te meten unos choclazos, o sea, de trama, o sea, ya no es necesario, ¿no? O sea, creo que por llegar o sea, el límite de tiempo te ponen mucho relleno, ¿no? O se demoran, no sé, pero yo, o sea, me parece que tiene una muy buena dirección de arte. Y bueno, Sarah Paulson es una tremenda actriz, pero no disfruté Ratched. No sé si soy yo o no sé.
De hecho, yo estoy empezando a notar eso, de que hay una lentitud y que por lo general me canso para percibir los detalles, ¿no? Entonces, eso la hace un poco pesada, pero no la hace menos, o sea, no la hace menos buena. Por lo general me distraigo, pero luego me engancho, luego me distraigo, luego me engancho. Creo que es lo malo de estas series también, que es un poco larga en episodios, ¿no? Cada uno es una
Sí.
peli, entonces no, por ahí como que me la bajo un poco, pero la historia como tal está buena.
Sí, o sea, es interesante, pero creo que la ejecución sí es un poco lenta, ¿no? Pero, por ejemplo, le comparo con Gambito de Dama, y cada episodio de Gambito de Dama es súper largo, pero a mí me parece que es una serie que te mantiene enganchada todo el tiempo.
Sí.
O sea, yo tengo problemas de atención, pero yo cuando vi Gambito de Dama siempre estuve atenta y eso no me pasó con Rachel.
A mí tampoco. Yo también tengo esos problemas. Bueno, me voy siempre. Pero siento que sí, sí me pasa bastante con Ratched. Sí. En cambio, con Gambito de Dama, no. Me mantenía concentrada. Al igual que Dark, también.
Claro, también. Mi problema entonces es Rachel, no era
Hay que hablar con
Puede
ellos.
ser, puede ser. Bueno, para terminar por mi parte, tengo un documental, ya no está en Netflix, esta sí está en HBO Max, y es Woodstock 99, Peace, Love and Rage. Y habla acerca del desastre que fue el Woodstock del año 1999, el
Donde
cual...
Green Day
No,
empezó a
no, no,
tirar
no, no, esa fue en el 94.
vaina.
En el 99 hubo un caos total por una mala organización del Festival de Woodstock, en el cual hubieron denuncias de robo, de maltrato, golpe, mucha gente que fue golpeada, quemaron bastantes zonas del festival y hasta abuso sexual. Hubieron como unas 10 denuncias de abuso sexual, pero en realidad dicen que hubieron más de 100. Así que te cuenta cómo es que el ambiente se generó para que fuera todo un caos, ¿no? Y encima que los mismos organizadores del festival se quisieron limpiar las manos, ¿no? Diciendo de que todo es culpa de los jóvenes, o no, es culpa de las bandas que incitan al odio, o es culpa de el seguridad no me hizo caso cuando yo le ordené que hiciera algo. O sea, todo le echaban la culpa a terceros, pero nada era la culpa de ellos, ¿no? Y yo creo que es una crítica hacia a los malos organizadores, ¿no? Los caos que existen en algunos conciertos. Bueno, se ha vivido acá también casos similares, ¿no? Como
Vamos, Florentino.
Salvano y Florentino, cosas así, ¿no? Y que los mismos
Bueno, de hecho,
organizadores se limpian las manos de estas cosas, ¿no?
sí, esto hace poquito, creo que hace una semana o dos por ahí, pasó lo mismo con
Sí, sí, sí.
Astroworld de Travis Scott. Que en realidad, yo, o sea, siempre pasaba, bueno, la gente no había muerto como esta vez, pero siempre habían disturbios, ¿no? Dentro
Dale.
de los conciertos, y era algo que ya se estaba haciendo muy recurrente, era como ya casi una normalidad, ¿no? Entonces yo creo que en realidad ha sido mucha culpa del organizador, o sea, no, o sea, digamos, hay que tener las medidas de prevención necesarias para tratar de, o sea, era cuestión de tiempo en realidad que esto pasó,
Claro,
¿no? Entonces
a mí
también
lo que me
yo
sorprende
digo,
es la actitud
cómo no lo
de
pudieron ver antes, ¿no?
A mí me sorprende la actitud de Travis en el concierto.
No le da Travis, es un tipo que para todo el, o sea, todo el tiempo está en Jamaica, ¿no? Entonces, o sea, creo que ya era de esperarse, ¿no? O sea, de hecho hay un documental en Netflix que se llama Look Mama, I Can Fly, y eso te cuenta, o sea, ves estas cosas están pasando en sus conciertos. Entonces, que vengan ahora en el 2021 y que no se den cuenta, o sea, es una negligencia muy grande.
Sí, pues. Oye, y en el documental como que se te caen al piso varios artistas. A mí, a lo menos, como que se me cae un poco los Red Hot Chili Peppers, se me cae un poco, bueno, Limp Bizkit se me cae más por las actitudes que ellos tenían viendo de que había
maltratos. ¿Cuál era el nombre del docu? ¿Cuál era el nombre del docu?
Woodstock 99.
No, ¿y la de Débora?
Ah, la
Look, Mama, I Can Fly.
Ya. O sea, volviendo a Woodstock 99, ¿por qué se te caen esos artistas?
Porque hay un momento en el cual la gente está rompiendo cosas, ¿ya? Está manoseando mujeres, están violentando a personas, y a ellos no les importa. O sea, ellos aumentan más la carga de violencia con su mensaje. Muy aparte de la canción puede ser fuerte, eso no tiene nada que ver. Pero que tú alientes a que sigan haciendo desmanes ya es otra cosa. O sea, con tu actitud estás haciendo de que sigan pasando las cosas. Estaban, como se dice, surfeando encima de las personas con tablas, esos triples gigantes, como 20 personas encima de una tablilla, encima de otras personas que estaban ahí viendo el concierto. O sea, esas cosas no se podrían permitir en ningún lugar, porque eso es peligroso. Si se caen, se pueden aplastar gente y morir. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, o hay fuego, se prendió un lado del escenario, o sea, no el mismo escenario, sino un lugar lejano, donde se hace la repetición del concierto para la gente que está bien lejos.
Uh-huh.
Creo que sí lo captan. Se quema ese lugar y tú dices, ¡oh, mira, hay fuego! Y canta, ¡fuego, fuego, fuego! O sea, no puedes hacer una canción.
Claro.
No puedes, no puedes cantar en vez de decir, oye, apaguen ese incendio, ¿qué está pasando? Muchachos, contrólense, ¿no? O sea, no puedes hacer una pausa. Sino que, y muchos se dejan llevar. Y bueno, hasta lo mismo de Korn, se dan cuenta y dice, por un momento creo que las cosas se nos fueron de las manos. Y varios artistas lo han notado, al menos los de Offspring sí se dieron cuenta. Los de Offspring sí se dieron cuenta. Pero es loco, ¿no? Todo lo que había pasado. Pero es más culpa, obviamente, del organizador. Esto ya viene de que si hay una mala planificación, las cosas a veces salen, no, bueno, casi siempre salen mal.
Claro, creo que se dejaron llevar más por la ambición que por la buena organización, ¿no?
Sí.
Y de repente no quisieron invertir tanto también.
Sí, evitaron muchas cosas.
Por ejemplo, cuando pasa el tema de Astroworld hace poquito, sale gente a hablar, ¿no? Y es como, en realidad, lo que se debe hacer en estos casos es parar el concierto.
Claro.
Deja de cantar, claro. Te vas y punto, ¿no? O sea, pero digamos cuando, o sea, bueno, era Woodstock y, o sea, de hecho era un
festival que no se veía. ¿Cada 19 años? ¿Cada...?
Bueno, es que el último es pues, el del 99. Ya no hay más. Se quiso... Se
gustó que eran los 60.
Claro.
60, 70.
Cada, no sé cuántos años, cada qué tiempo se hacía.
Sí. Y
creo que cada 19 años.
Se dejó de hacer desde los 70, creo, y volvió a los al 94, creo, y después volvieron a hacerlo ya en el 99.
En el 99.
Pero coincide con la época de previo al 2000, pues, que todo era un caos. La gente en el año 99 estaba tan cargada y tan sí, por estas cosas de que, ay, se viene el año 2000, fin del mundo. Sí, yo me acuerdo de eso, ¿eh? Yo era chiquito, pero yo me acuerdo que la gente comentaba esas cosas.
Sí. La gente vendía su casa, se suicidaba, qué loco.
Sí, sí, era muy fuerte. Y ya, pues, y que haya ese festival. Aparte, había pasado lo de Columbine hace unos 3 meses antes del festival. Uh-huh. Era todo caos, ¿no? Todo caos. Encima, los representantes de rock de ese momento no supieron actuar de manera adecuada, creo yo. No supieron actuar.
En realidad, todos estaban jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, los Red Hot estaban...
En
la meca de la fama, o sea, y en realidad estar en ese mundo, pues te iba, digamos, estar en en drogas todo el tiempo, ¿no? Drogas, alcohol. Entonces su mente no
Bueno, el
funciona
guitarrista
bien.
estaba desnudo, así que ya pues te imaginarás de cómo estaba, pues, ¿no?
No, de hecho es el bajista, sí,
Sí, el bajista.
o sea, Frusciante era un tipo también, o sea, que el guitarrista, no sé si de repente, no sé, no estoy segura si en el 99 fácil estaba yo en Frusciante o no, pero yo siento ay, Júpiter, el hombre, todo el tiempo, ¿no? O sea, entraba y salía de rehabilitación como perro en su casa, o sea, no puede, creo que no puedes esperar una reacción positiva de gente así, ¿no?
Sí,
Pero ahí
claro.
es donde tiene que entrar la gente que
Sí,
trabaja
claro.
detrás de esos
Y es
artistas
bien, y
a poner
es
orden.
bien loco, ¿no? Los de Megadeth fueron los más razonables de todos al final.
Pero son más tíos también.
Sí. Y es lo loco del asunto, ¿no? Cuando veo al final cuando hablan los de Megadeth y todo lo que hicieron y pararon todo y cantaron una canción de paz. O sea, es
Son más tíos, pues, ¿no?
que
Entonces
qué.
ellos sí pueden tener un poco más control de la situación.
Sí.
Claro.
O sea, Metallica también como que actuó de una manera un poquito más razonable.
Ahora son más tíos.
Sí. Sí, ¿no? O sea,
Acá no tiene nada que
bueno,
ver, digamos, el
en ese
genio o
tiempo
algo, si son más
Jamiroquai
tíos.
también estuvo ahí y Jamiroquai dijo, "Oye, ya, deja de manosearlas. Yo sé que está desnuda, pero no la manosees, es mujer. Ella no te está diciendo que la
Claro.
manosees." O sea,
Es que él es un tipazo, pues, ¿no? Pero también es un poco más calmado, ¿no?
sí,
Se le ve.
y los de Offspring diciendo ya sé que hay mujeres que están con los senos al aire, pero no por eso debes tocarla, amigo. O sea, chévere por Offspring. Chévere por Offspring, porque siempre estuvieron alineados, ¿no? Supieron de qué trataba esto. En
Ahí te das
cambio.
cuenta, ¿no? El del profesionalismo de la gente, ¿no?
Sí, pues sí. Hay bandas que a mí me gustan y que ahora me gustan más por la actitud que tomaron en ese momento. Y hay bandas que se me caen,
Claro, es
pero
como, ¿no? O sea, hay una frase, ¿no? Que dice, o sea, el día que conoces a tus ídolos es cuando dejas de idolatrarlos,
sí,
¿no?
ese es muy cierto. Yo por eso no quiero conocer a mis ídolos, no los quiero conocer nunca, ni para la foto. Yo suficiente con verlo en el escenario y punto, nada más, nada más. Pero bueno, eso por mi parte ha sido todo. Tal vez ustedes tienen algo.
Yo, bueno, a ver si le tengo un par más que los voy a mencionar así rapidito.
Dime.
Pero primero si es ley, si
Ah,
tiene
ya.
alguna.
Chile, ¿y tú?
No, yo por ahora no. Yo, bueno, también por la carga de chamba y por el estrés no he tenido mucha oportunidad de ver cositas, pero ya poco a poco voy a estar alineándome y viendo lo nuevo que hay y también ir al cine, sobre todo.
Ya, entonces, Débora.
Yo, bueno, vi, hay un documental que se llama Untold, o sea, es una serie de documentales que se llama Untold, que cuenta como que de personajes, no sé cómo bien específicos, y vi el de Caitlyn Jenner, que más o menos te cuenta cómo es que llega el Decathlon y más o menos su viaje también hacia la transición. Y hay una película, o sea, o sea, no es una recomendación, simplemente es como una advertencia, si no quieren perder su tiempo, pues no vean Fuimos Canciones, que es una película española con, ¿cómo se llama? La que salía en 3 metros sobre el cielo.
Asu.
María, no la vean, háganme caso, no la vean. Bueno, U3, o sea, si quieren sacar el clavo, pues véanlo, si no, también, o sea, sin pena ni gloria. Pero me parece chévere que más se enfoquen como, digamos, en destapar las cosas raras de la novia del psicópata este, pues,
Ah,
¿no?
sí, lo hablé con Daniel y a Daniel sí le gustó.
Sí, o sea, no mal, ¿no? No, la 2 no me gustó mucho, pero esta está mejor que la 2, así que
¿Ah, sí?
vale la
¿Está mejor
pena.
que la 2?
A mí me parece mejor que la 2.
Entonces
La
sí
2
la
ni
voy a
siquiera me
ver.
acuerdo de qué trata.
Entonces sí la voy a
Sea,
ver
la
porque
1 sí me acuerdo, la 2 no me gustó mucho y la 3 sí me parece chévere porque ya ves también cómo trabaja una pareja enferma en equipo, ¿no?
chévere.
Hay una película que no sé si la han visto que se llama Worth, que es con Michael Keaton, que es, digamos, es un abogado que está peleando la licitación para agarrar el caso de los familiares de la gente que falleció en el
Sí,
9-11.
sí, sí.
Y es una película bien dura, la verdad.
Sí.
Bien, bien dura, pero tiene un fondo muy bueno,
Es de este
¿no?
año
Porque te
también,
muestra
¿no?
que sí, es este año. Es bien dura, pero o sea, digamos, cómo la película cierra, o sea, me parece súper, súper bueno, ¿no? Que al final te das cuenta de que en este mundo no toda la gente es mala, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo ultimito sí que he visto de verdad ha sido Tiger King. De hecho, la terminé hace un par de días. Tiger King, la segunda temporada. Yo
¿Qué
creo
tal?
que, bueno, la primera temporada me gustó más, pero creo que porque cierra muchas cosas, ¿no? Pero entiendo en realidad que esa temporada 2 ha seguido los eventos que han pasado el año pasado y han documentado todo lo que han podido y en realidad están en un proceso abierto con varias personas, ¿no? Procesos legales. Entonces,
Hay
de
polémica,
que hay
¿no?
una tercera parte, sí, un montón. O sea, de que hay una tercera parte me parece que sí va a haber, porque de hecho casi nada de lo que ha mostrado en esta segunda temporada está cerrado, ¿no? Entonces, el caso de Joe Exotic sigue abierto, el caso del esposo de Carol Baskin sigue abierto, hay una tercera persona en la cárcel. El tema de los animales también es algo que, o sea, creo que en realidad me parece a mí que debería haber una mejor regulación en ese tema, ¿no? En Estados Unidos. Y, o sea, han escarbado un poco más de lo que había en la primera temporada, pero siento que todavía no es suficiente, ¿no? Pero de hecho que es una serie que está levantando polvo en todo el tema activista, en el tema de la gente que está metida en el negocio de animales exóticos, o sea, de todas maneras lo está haciendo, ¿no? Porque ya están incautando animales, entonces, o sea, yo creo que esta serie está funcionando para bien de los animales y para mal en que, no sé, en que hay gente en realidad muy mala, ¿no? Que se aprovecha pues de los animales y te da, no sé, y o sea, te das cuenta que hay mucha falla en el sistema, ¿no? Y que hay gente muy loca también.
Chévere, chévere. Entonces también está en Netflix, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que deberían verla, o sea, deberían verla, porque creo que en esta temporada 2 te das mucho más, o sea, son mucho más conscientes del maltrato animal. O sea, no solamente se centran en un personaje, sino yo creo que se están centrando un poquito más en el tema animal. O sea, también lo ven así como muy por encima, pero se habla un poco más de este maltrato, de este abuso, ¿no?
Ya,
Deberían verla.
ok, chévere. Entonces, recomendada también Netflix. Hemos recomendado varias películas y series en Netflix, así que no se quejen de que Netflix es una plataforma que tiene basura. En realidad tiene muy buen contenido. Simplemente hay que saber buscarlo. Nada más, es lo único que
Sí.
tienen que hacer.
No, es que obviamente si solamente la gente te recomienda La Reina del Flow,
Ah.
¿cómo se llama? La Reina del Sur, Narcos, o sea, obviamente que vas a decir no
Claro,
tengo nada que ver, ¿no? Es cuestión
exactamente. Ponerte a
de
buscar un
buscar otros
poquito.
horizontes.
Sí, pues. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Shirley, ya
Dime.
nos vamos. Pueden encontrarnos en...
Ah, sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Si sueles escuchar podcast, estamos en Spotify, de seguro nos estás escuchando por iVoox, por Apple Podcast. Uf, muchísimas plataformas, incluso Google Podcast también. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y espero que nos escuches en el próximo episodio.
Chao.
Chao.
Adiós.